Yo no sé de quién fue esta frase, Alberto. Sin torcido no hay negocio. No sé si fue del senador Bolívar o algún congresista soltó esa frase. Sin torcido no hay negocio.
No.
Hemos venido contando la tragedia de Bucaramanga por el cierre del botadero de basuras, el Carrasco de Bucaramanga. Un amable oyente me dice, óigame, eso lo tenía resuelto el alcalde Hernández por cuenta de un ingeniero rumano. Pero claro, como no había torcido, no se pudo hacer. Y nos pusimos a leer la historia, Alberto. ¿Cómo le parece que el señor rumano ofrecía una máquina? Una máquina por la que no cobraba. Él simplemente iba cobrando del recibo de recolección de basuras mes a mes el servicio. La tarifa era inferior a la que cobraba la basura en su momento. Era un negocio a 20 años. Lo único que tenía que poner la alcaldía era el terreno y ahí montar la máquina. ¿Qué hacía la máquina? Convertía la basura en energía eléctrica. Eléctrica. Llegaba a convertirla también en briquetes de energía. Cero polución. Tecnología que funciona en 80 ciudades de los Estados Unidos. Aruba la tiene. Y el señor rumano, que aquí tengo el nombre, Florin Bolsinski, un rumano que vive en Colombia hace 30 años, le dijo a Bucaramanga, aquí está la máquina, yo me cobro del recibo de energía, de energía mensual, un porcentaje por 20 años. No cobro nada más. Pero además ustedes se quedan con la energía que produce la basura para sus parques, avenidas, lo que quieran. Entonces usted me dirá, Alberto, ¿pero cómo es posible que en el gobierno del alcalde Hernández esto no se haya podido hacer, un hombre tan disciplinado y tan juicioso en su lucha contra la corrupción? Pues no se pudo, Alberto.
¿Por qué?
Porque no había torcido.
No.
Sí, pero es que es increíble. Yo he querido molestar al ingeniero Hernández, que por estos días está de moda, con su propuesta política y presidencial, para preguntarle si esto que me han contado de Bucaramanga fue cierto en su administración y por qué no se pudo hacer. Ingeniero, buenos días. ¿Esto fue cierto?
Muy buenos días, Julio. Un saludo especial al doctor Casas y a todos los de la mesa, y al doctor Calvás, a todos sus oyentes. Usted, lo que dice sobre la solución de las basuras en Bucaramanga es totalmente cierto. Pero era que el problema era que la clase politiquera, ladrona y atracadora de Bucaramanga, que logramos sacar del consejo y de la alcaldía, no permitió. ¿Y sabe qué hacía? Me metieron a mí 200 demandas, entre administrativas, fiscales y penales. Un vergajo aquí, que era diputado, de apellido Suárez Gutiérrez, Edgar, se atrevió a decir que yo me había robado 300,000 millones de pesos del EMAT. Eso dijo, lo publicó, se aliaron todos, porque tenían, ese era el botín para repartir entre todos los politiqueros, para tener una caja fuerte para comprar votos, engañar a la gente pobre, sumirla más en la pobreza y que les quedara buena plata para el patrimonio de ellos. Miren, en resumidas cuentas, lo que dice usted, Julio, es cierto. Hay unas pequeñas imprecisiones, pero que no valen la pena ni siquiera corregir. Pero para los que no entienden de esto, yo entiendo algo. La basura se convertía en un combustible. La máquina o el cuarto o la caldera, llámenlo como quiera, tenía una boca. Por esa boca, después de sacarle lo que son el material pétreo y el material de hierro, todo se iba a la caldera. y se convertía en combustible porque esa caldera estaba a 1200 grados centígrados. Entonces ese combustible con esa temperatura prácticamente apenas tocaba, entraba, se vaporizaba. Generaba el sostenimiento de la temperatura de 1200 grados centígrados. La máquina al interior estaba conectada al acueducto de Bucaramanga y aplicaba agua. Esa agua en esa temperatura se vaporizaba. Al estar vaporizada, la capturaba un compresor, la comprimía como la turbina de un avión y la expulsaba un chorro. Y ese chorro movía unas aspas de unos dínamos. Y esos dínamos generaban energía eléctrica. Y nos quedábamos con el 6 al 7% de ceniza. Convertíamos 1000 toneladas al día y nos quedábamos con 70 toneladas de ceniza que la podíamos aplicar para fertilización de las zonas verdes de las ciudades, y si sobraba se podía regalar a los campesinos o venderla a muy bajo precio. ¿Qué ponía el municipio? Escuchen esto. No regalábamos el alquiler del lote, Julio y colombiano, no. Cobrábamos lo que dijera la lonja de propiedad raíz de Santander, porque el área era relativamente muy pequeña. Hicieron un avalúo que reposa en los archivos del área de la empresa EMAP, 12 millones al mes. Vendíamos la basura a $1 la tonelada, que era simbólico, pero nos representaba para poder hacer sostenimiento del mismo parque, que ya hicimos parte del parque, y este alcalde no lo ha querido abrir, y está movido por energía solar, allá no llega un cable al parque ese, se llama el Parque del Carrasco. ¿Qué más recibía de beneficio la ciudad? Que no le tocaba operar el Carrasco, era por cuenta de Florín, el rumano ese. Esa empresa de Florín se llamaba Vitaloy. Por eso es que me dijeron que yo me había robado a Vitaloy. ¿Qué hicieron los politiqueros? Hablaron con Fernando Carrillo Flores, el procurador en esa época general de la Nación, el cargamaleta de Luis Carlos Sarmiento Angulo, y me lo mandaron con toda la batería de procuradores provinciales, delegados regionales, y el propósito era cerrar eso, no dejarme hacer. ¿Qué pasó? No me dejaron hacer. Fue tanto el acoso que hicieron que los funcionarios se asustaron. A mí no me asustan con eso. Lo cierto es que yo llegué hasta el final, pero como yo no podía firmar por ellos, pues no firmaron algunos. ¿Y qué pasó? Bucaramanga hoy sigue afrontando lo que viene afrontando. Cuando yo recibí, llevaba 14 años la emergencia sanitaria. La resolví y las condiciones eran, escuchen colombianos, primero, Bucaramanga no pone ni un peso. Bucaramanga arrienda el lote del Carrasco al precio que diga la lonja de propiedad raíz de Santander. Bucaramanga no pone cuota inicial para comprar las máquinas que se necesitan para la vaporización de la basura. Bucaramanga no hace cierre financiero. Bucaramanga no garantiza sino el suministro de las 1000 toneladas diarias de basura. No es responsable de nada. El contratista ganador tiene que asegurarse de cumplir todas las normas ambientales. Era para la ciudad, yo honestamente, era la solución real de la basura. ¿Y sabe qué inventaron los abogados de la Procuraduría? Que ese Florín, en lugar de traer una póliza de cumplimiento de una compañía de seguros, una póliza de seriedad de la propuesta de una compañía de seguros, trajo una póliza de seriedad de la propuesta bancaria. con esa diferencia que todavía no le entiendo, y que la vida de esa póliza era, una vez adjudicado el contrato, firmaban el contrato y vencía, porque con la firma se cumplía la promesa de firmar el contrato, pues estos vergajos se agarraron de ahí, hicieron que la propuesta se declarara desierta. Y ahí sigue el calvario. Eso hace, vamos para 6 años. Y sigue. Y 14 que habían, vamos para 20 en emergencia. Y yo creo que yo me muero. Y usted, Julio, y el doctor Casas, y aquí siguen en lo mismo.
Ahora sí me cree, Alberto. Sin sí. Torcido no hay paraíso. O sea,
ay, no, pero...
como no había CBY, no prosperó la cosa.
La única razón que se invocó por parte de la Procuraduría era que se necesitaba una póliza bancaria y no una póliza de compañía de seguros.
Al contrario, doctor Casas, al contrario, que era póliza y compañía de seguros para garantizar que el ganador firmara el contrato. Es decir, eso tenía una vida desde el día que se adjudicara a la firma el contrato, póngale 15 días. Por tarde, porque era la minuta estaba hecha desde los pliegos de condiciones. Era pasar eso en un computador, sacarle las copias del contrato y firmarlo, y moría la póliza. Como no era póliza de compañía de seguros, y trajeron una póliza bancaria, que eso no servía. Y no sirvió. Y dictaron resolución la Procuraduría obligándome a declarar desierto el proceso. Esa es la verdad, esa es la verdad. Eso simplemente se llama, como decía el doctor Álvaro Gómez Hurtado, el régimen, el régimen.
Ingeniero, ahora que las encuestas le dan a usted una popularidad y una opción de intención de voto muy interesante, pero muy interesante, pues van a comenzar a apretar sus enemigos... La artillería para que usted no prospere. Y hay una que la tienen desde hace rato contra usted. Es la acusación en la fiscalía por la supuesta coima de los 100 millones de dólares del caso Vitalogic, en donde estaría su hijo. ¿Eso en qué va?
Eso no es nada, eso no existe, Julio. Hay una. Vuelvo y repito, me metieron 200. Han archivado 162, tengo 38 vivas. De esas 38 vivas, que yo sepa, hay una penal. Y después de meterme en 30 delitos, que yo era un bandido, un atracador, un ladrón, un miserable, ¿saben qué terminó el fiscal en la acusación? Que era un delito, que yo había cometido un delito para favorecer a un tercero en un contrato, donde ese tercero, que yo no conocía, se ganó 30 millones de pesos. Hágame el favor. De todo eso, terminó, que se llama, yo no soy abogado, se llama eso, que yo cometí un delito por favorecer a un tercero que era un contratista. Y ese contratista se favoreció en más o menos 30 millones de pesos. Y ese contratista, yo no lo conocía en la vida, nunca lo había visto. Eso es lo que me tiene aquí el fiscal Jaime, creo que se llama Jorge Villamizar.
Ingeniero, pero usted dice que este proceso de Vitalogic quedó en nada, pero el 30 de noviembre hay una audiencia preparatoria, esa, pues entonces se decidirá la sentencia.
Esa, Melisa, esa. Esa es la que me van a decir, me van a acusar. Se llama delitos o yo no sé qué, presión indebida para favorecer tercero en un contrato estatal. Eso es lo
es
que me
interés
van a decir.
Indebido
que
en la celebración de contratos por el escándalo de Vitalogic.
Me volví un bandido, Melisa. Yo soy un bandido porque que ayudé a un tercero a que se ganara un contrato. Esa es toda la acusación al final. Después de tener en 30 delitos, terminó en ese. Y antes, en la primera acusación, Melisa, usted se acordará, y muchos de los bumangueses que me llevaron allá como un delincuente, allá a la fiscalía, ese día el juez que me acusa de que yo hice presiones para favorecer un tercero, que no habían pruebas, está grabado. Yo le pregunté, ¿y cuáles son las pruebas que tiene? Dijo, ninguna.
Señor,
pues esa es la justicia en Colombia, doctor Casa, ese es el régimen.
Bueno, señor Hernández, a propósito de las cosas que han aparecido recientemente, ¿usted sigue considerando a Adolfo Hitler un gran pensador?
Eso fue un lapsus. Yo no tengo sino contra el pueblo judío, contra la gente, contra Einstein, que son gente que le ha aportado a la ciencia, a la tecnología, al trabajo, al conocimiento, a la transmisión de conocimiento como profesores. Yo tuve profesores judíos. Un lapsus lo puede tener cualquiera. Y pido mil excusas al pueblo judío, a las personas que pude lastimar con eso, una comparación totalmente estúpida, que no había debido pasar. Pero hice un lapsus, soy humano. Tengo derecho a equivocarme como cualquier ser humano.
Quiero volver con el tema de las basuras, señor Rodolfo Hernández. ¿Hasta dónde avanzaron las conversaciones con el alcalde de Cúcuta, el señor Jairo Yáñez, para llevar las basuras de Bucaramanga a Cúcuta?
La verdad, pero ahorita o cuando yo estaba.
No, ahorita.
Ah, no sé.
¿Y cuando usted estaba?
Y que, creo que no era Cúcuta, Melisa, era Huachica. Creo.
Uh-huh.
Pero eso se quiebra el EMAP. Donde hagan eso, se quiebra el EMAP. Mire, le voy a explicar en términos muy sencillos. La EMAP cobra en Bucaramanga 30,000 pesos por recoger una tonelada, casa a casa, de residuos sólidos urbanos. 30,000. Si la lleva a Huachica, el transporte Bucaramanga-Huachica y devolverse el camión desocupado, vale otros 30,000. Como se recogen 1,000 toneladas al día, serían 30 millones que recibimos y 30 millones que nos vale la operación, un poco menos, 29 tal vez. Si la llevan a Huachica, pues valen 60 millones. El PIG de la EMAD yo la dejé en 4,000 millones al año. Eso producía pérdida. Eso era una vena rota. La dejé ganándose 4,000 millones de pesitos al año. Quiere decir que esa capacidad que tiene de generación de caja no alcanza sino para 4 meses. Y el resto, ¿quién va a pagar? O nos van a subir al doble la basura los bumangueses. Y hay unos que no tienen ni con qué comer menos para pagar el doble lo que es el manejo de la basura. Eso era loco. Tienen que volver a pensar en volver la basura combustible para generar energía eléctrica. Es la única salida que hay seria en Colombia. Ahí siguen los botaderos, ahí siguen los rellenos sanitarios, ahí seguirán. No tengo conocimiento que hayan otra modalidad fuera de esas dos. Pero la única de fondo real es desaparecer la basura a partir de la incineración y aprovechando ese calor, esa energía, producir energía eléctrica a través de la aplicación de agua, generar vapor, capturar el vapor, comprimirlo y mandarlo contra un generador de energía eléctrica. Eso es limpio, es energía limpia. Pero estos vergajos politiqueros, empezando por el procurador Carrillo Flores, que fue el director, el orquestador de todo, truncó la posibilidad de que en Colombia se empezara realmente a instalar, a poner en práctica un mecanismo que es exitoso en gran parte de los Estados Unidos. Ahora estos vergajos están diciendo que ellos saben más que los gringos, que ellos saben más. Mire lo que generaron, mire con lo que generaron. Y les va a tocar en el futuro aplicar esa tecnología. No hay otra, por ahora. la ciencia corre y es tan dinámica que pueden haber algunas variables que bajen los costos, pero no hay otra para desaparecer toda esa gran contaminación de relleno sanitario que genera lixiviados que envenenan los cuerpos de agua de Colombia, matan la flora y matan la fauna, que la incineración de la basura, convirtiéndola en combustible para que se produzca la energía eléctrica. No hay otra. Ese es el futuro del planeta Tierra. Estos vergajos politiqueros de aquí a Bucaramanga no permitieron. Y fueron y hablaron, senadores y representantes, con el procurador para que actuara de esa manera.
Pero, ingeniero, no se puede negar que una cosa va con la otra. Usted dice que le queda un problema en la fiscalía, pero ese problema, en donde está implicado usted y otras seis personas, habla de presuntas irregularidades en el contrato de consultoría firmado con el EMAB y el señor José Alarcón, precisamente para implementar nuevas tecnologías, como usted lo ha explicado. Es decir, que una cosa tiene que ver con la otra.
Claro. Pero fíjese que ya no es vital hoy. Mire todo lo que inventaron. Lea, Julio, lea usted el delito por el cual me acusan. Interés indebido en contrato a favor de terceros. Eso es lo que me acusan. Y el contrato valía 360 o 350 mil, que tocaba hacerlo con el fin de construir los pliegos de condiciones para hacer la convocatoria internacional. O si no, ¿cómo se convocaban? ¿Con qué términos de referencia? ¿Con qué exigencias? ¿Con qué procedimientos? Ahí está todo. Eso lo hizo un señor Alarcón. Yo Alarcón nunca lo había visto en la vida. Y el juez dice, el fiscal Jorge Villamizar dice que yo cometí delitos para favorecer a Alarcón y que ganara más plata. Imagine eso, cuando yo, Julio, y usted sabe, y la ciudadanía sabe, y Colombia sabe, me gané 1.192 millones de pesos en los 44 meses y 16 días, porque el procurador Dolby me sacó faltando 4 meses, 14 días. Los regalé todos. Entonces, ¿usted cómo encaja que una persona que regala todo su salario, no me tomé un tinto, tenga interés en hacer que un contratista, ni para mí eran los 30 millones, era para que él se los ganara? Eso es una cosa loca.
Sí.
Yo duermo como un chino chiquito, no me robé nada. Tengo mi conciencia limpia y tranquila.
Alcalde, yo le quiero preguntar sobre lo que sucedió el domingo. Se celebró un consejo extraordinario de riesgo, se decretó la calamidad pública en el área metropolitana de Bucaramanga y se acordó depositar por 6 meses más la basura en el relleno El Carrasco. Si la solución no es Vitalogic, por las razones que usted ya nos ha expuesto, ¿qué otra solución hay?
No hay más. Ahora, eso que hizo el alcalde lo hizo totalmente improvisado, porque el juez prohibió eso, estaba exigiendo algunas condiciones de estabilización de los taludes de las celdas de depósito. Entonces el alcalde, inconsultamente, yo no sé de dónde tiene ese cabezadura, mandó la basura para Guachica sin hablar con el alcalde. Hablaron fue con Veolia. Veolia es un grupo francés que maneja aquí un pedazo de un sector de Bucaramanga, lo recoge Veolia, porque hay recolección libre según la norma de la Comisión de Regulación de la Superintendencia de Servicios Públicos. Entonces mandaron la basura, yo no sé cuántos camiones, apenas llegaron allá los devolvieron. Por eso fue que les tocó hacer el domingo ese consejo de yo no sé qué, para poder votar otra vez, violando la orden del juez. Y que 6 meses, y luego otros 6 meses, y luego otros 6 meses, y ahí le maman gallo eternamente a eso. Yo no sé si el juez se dejará burlar, porque cuando yo estaba en la alcaldía, yo cumplía estrictamente lo que me decía el juez, después de que me revocaron y no me dejaron adjudicar el contrato, para hoy tener ese problema totalmente resuelto. Entonces, el alcalde Cárdenas es un bruto. ¿Cómo va a hacer eso? Mandar la basura para Huachica, ¿cuánto vale eso? 30 camiones, 40, y luego los devuelven. ¿Quién entiende eso? ¡Un bruto!
Ingeniero, si... ¿Ingeniero? No, Alberto, es que está muy duro el ingeniero, entonces el
teléfono... No, pero él aparece.
El teléfono reacciona, ¿no?
Sí, pero está muy seguro él, ¿no?
Pero él insiste en que si no es esa solución, Alberto, la basura en Bucaramanga pues estará en serios problemas. Sí. Ahora, yo no tengo los detalles, Alberto, pero sí, si llama la atención la máquina, ¿no? Recoger basura y entregar combustible, entregar energía.
Fantástico. Suena muy... ¿Dónde habrá un ejemplo? Sería pues bueno.
Dice que hay 80 ciudades en los Estados Unidos. Sí, ingeniero, sí.
Incluso, mire, en Holanda y Bélgica este sistema ha sido tan efectivo que incluso han tenido que importar, Julio, la basura desde otros países para no quedarse sin esa energía que producen con los desechos y con la basura.
O sea, compran basura de otro país.
Sí, señor.
Ha sido claro, tan exitoso. Es combustible. Es combustible. Lo que compran no es basura, es combustible. Que es basura.
Sí. Ingeniero, una última inquietud. Si usted llega a ser imputado, si llega a ser imputado por este caso, ¿usted continúa con su carrera a la presidencia o se hace a un lado para defenderse?
Si la norma colombiana me permite seguir, pues sigo, porque no me robé un peso. Simplemente eso es artimaña del régimen, que no quieren que yo siga adelante. Ahora, si hay una norma que una persona imputada que no se robó nada no puede seguir, pues lógicamente que si la misma norma no me permite, pues me toca parar.
Ingeniero,
vamos a ver cómo es.
Ingeniero, en alguna parte del contrato decía que si se perfeccionaba, su hijo iba a recibir alguna comisión.
No, es que eso lo inventaron los politiqueros. Luis Francisco Borges Pedraz, el alcalde ladrón, que lo metimos a la cárcel y la justicia lo soltó. Lo inventó Carlos Rojas, que se murió, un abogado corrompido que le servía al régimen. Y el otro era Edgar Suárez Gutiérrez, uno que le vendió los votos al magistrado. Claros, vendiendo votos aquí al magistrado Claros. Ellos tres inventaron y vinieron aquí y buscaron a mi hijo, es cierto. ¿Y sabe qué le ofrecieron? Más pendejo el que aceptó, no tenía malicia. ¿Sabe qué le dijeron? Que lo iban a nombrar representante para América Latina para que hiciera la representación de unos motores americanos que servían para diferentes actividades. Ellos ya sabían eso. Él fue tan bobo y tan idiota que fue y firmó y autenticó la firma aquí en la notaría y les entregó el documento de representación. Eso lo diseñaron, era para desprestigiarme a mí, pero le cuento, eso es gravísimo. Puede la gente pensar lo que quiera, pero fue así. Pero ¿sabe qué hicieron los politiqueros? Hablaron con la embajada americana, me pidieron de allá, presionaron para que me pidieran el cónsul, no sé cuál, todos los documentos de los 10 o 2 últimos años de declaraciones de renta, con todos los soportes, fueron como 10 cajas, las mandamos. A los 4 meses me citaron con mi hijo. Salieron 3 muchachas apoyando al cónsul. Nos hicieron un interrogatorio de 4 horas. Yo no sé inglés. Mi hijo sí. cuando llegó el cónsul a preguntar qué le pasa a estos locos, qué vieron, cómo los ve, me dijo, esos están limpios. El cónsul me saludó y se puso a hablarme, a preguntarme de la alcaldía y no del objeto de eso. Y me dijo, llévese esas cajas. Le dije, no me las llevo, bótelas, haga, archívelas, haga lo que quiera. Más bien, si usted necesita alguna información adicional, con el mayor gusto la mando. Ahí terminó. Hicieron, y me dijeron que yo era un lavador de dólares. Estos politiqueros. O sea, estoy haciendo la tarea bien. Por eso es que me atacan. Si fuera cómplice de ellos, pues estaría feliz. No había pasado nada. Lo que pasa es que si fuera cómplice, entonces la basura no era costo cero. O sea, no más tarifa para los bumangueses, sino que había tocado subirle por lo menos el 50% para poderles dar plata a ellos. Porque todas esas concesiones, o la gran mayoría de las concesiones en Colombia, llevan políticos pegados.
Ingeniero.
Hay tantas.
Ingeniero, ¿qué se hizo el rumano?
El rumano, me dijeron, que hizo una propuesta para el sur de este país, yo creo que es en Nariño, no sé, y que allá instalaron este sistema. Eso me dijeron de oídas. Yo la verdad no averiguado. Es una persona buena, es una persona trabajadora y que tiene una experiencia tremenda sobre la conversión de desechos urbanos sólidos, convertirlos en energía eléctrica. Se tiraron la posibilidad de Bucaramanga. Y ahí la tienen. Ahí la tienen. Pregúntele al alcalde Cárdenas cuánto le va a valer ahoritica transportar basura a Medellín, a Cúcuta o a Guachica sin subir la tarifa. Le toca al municipio pagar y cuando el municipio paga, toca quitarle los programas, los poquitos que hay a los pobres para poder atender el pago del transporte adicional que no está contemplado en la tarifa, ni la superintendencia, ni la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico la va a aprobar. Se tiraron a Bucaramanga.
Mire, candidato, cuando apareció la encuesta con su 10%, se sorprendió. Pensaba que era más.
11, cuidado.
11. No me le quise el 10.
Bueno, el 11, ¿la tenía prevista? ¿Tenía mayor pretensión? ¿O lo sorprendió gratamente haber alcanzado esta primera etapa de montaña?
La verdad, doctor Casas, quedé en Oxal, frío. Nunca creí estar, yo decía, yo tengo que, pero como yo sabía que aquí nunca me sacaron en las encuestas de ninguna, y les gané a todos. Pero supongamos que la encuesta esté bien hecha, yo no me pongo a pelear con eso, porque eso es una foto, eso es matemático y eso es cierto. Pero la verdad yo no creí eso. A las 7 de la mañana yo estaba en Armenia, en la casa de unos amigos que me invitaron a hospedarme allá. Y cuando yo me levanté ese día tardecito, porque el día anterior fue una actividad que terminé muerto, como si me hubieran pasado por un trapiche eso de caña panelera. Y cuando escuché eso yo me quedé frío. Pero lo que más me sorprendió es el gran espacio que tengo para crecer, porque ese espacio, según, sí, si mal no recuerdo, está todavía en el 67% para que la gente me conozca y tome una decisión, o vota por este o vota por el ingeniero Rodolfo. ¿Le entrega la chequera a este o se le entrega a Rodolfo?
Sí.
Eso todavía hay por crecer. Eso es lo que más me sorprende. Quiere decir que tengo que trabajar muchísimo, pero muchísimo, tanto en Santander de mis amores como en el resto de Colombia que me conozcan.
Pero ingeniero, usted ya se metió en el podio en esta encuesta y pues ahora la gran decisión es si usted va a participar o no en una de las consultas que se han planteado, en el pacto histórico de Gustavo Petro, la coalición de la esperanza de Sergio Fajardo, la consulta de la derecha en la que seguramente participará el Centro Democrático, el Partido Conservador. Usted en principio había dicho que no se le medía a ninguna de las tres consultas, pero viendo este nuevo escenario, ¿usted está replanteando esa posibilidad?
No. Yo voy a presentarme solo a ver qué pasa, a ver por quién va a votar la gente. Yo sé que al disgregar el número de candidatos hay posibilidades que uno de esos pase a primera vuelta. Eso lo tienen que decidir los colombianos, no yo. Yo me comprometí con la gente a decir yo voy al fin, hasta el final. Por eso estoy recogiendo firmas. Hola, ya, es arrechísimo recoger firmas. Es arrechísimo. Entonces, el compromiso mío no es con Petro, no es con Uribe, no es con Fajardo, no es con nadie diferente al pueblo colombiano. Me la juego con ellos.
Ingeniero, pero si no va a haber consulta, por lo menos sí va a haber lista al Congreso de la República, ¿o eso tampoco?
¿Cómo así, si no va a haber lista?
Es decir, ¿usted va también a buscar firmas para impulsar una lista al Senado de la República o a la Cámara de Representantes del Departamento de Santander?
Sí. Todas las listas que vamos a hacer. Es una invitación cordial a todos los departamentos que hagan un comité de apoyo a la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Y ese comité escoge tres personas para Senado. Nos mandan las hojas de vida. Yo escojo una aquí con la gente, con el equipo, una. Y ese un escogido para candidato a Senado, más el comité hace la lista de Cámara de Representantes. No yo, sería muy irresponsable yo llegar, por ejemplo, a Armenia, al Quindío, y ponerme a decir, usted es el senador, usted, eso no es así. Yo creo que los que tienen la responsabilidad son los que estén interesados, que es el comité. El comité me propone tres candidatos a Senado. De esos tres yo escojo uno, y ese uno escogido más el comité hace la lista de Cámara de Representantes. ¿Cuál es el eslogan? ¿Qué es el compromiso? El compromiso es no robar, no mentir, no traicionar y ayudar que en el Congreso de la República la modificación del Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Mire, colombianos y Julio y todos la mesa, el doctor Casas, no es posible que una persona como Lucho Borges Pedraza, exalcalde de Bucaramanga, se robó a pie todo lo que pudo. No le cabe ni un billete más en el bolsillo. Dejó esto en la ruina, acabado. Y está libre por cuenta del Código de Procedimiento Penal y el Código de Penal. Imagínense, le ponen una audiencia hoy y entonces se pone enfermo el abogado. Entonces lo citan dentro de 6 meses. A los 6 meses cambian de abogado y siguen en esa mamadera de gallo hasta que eso prescribe. Al fin eso se olvida. Conmigo están haciendo lo mismo. Me pusieron una cita en febrero, marzo, y la otra me la ponen en noviembre, faltando una semana para la inscripción a la candidatura a la presidencia de la República, porque no puedo legalizarla si no tengo totalmente validada 600.000 firmas válidas. Me toca llevar más de 1.000.000. Eso es el compromiso de toda la bancada parlamentaria que podamos poner. Es trabajar a favor del pueblo colombiano y no apenas, como hacen esos vergajos, reciben la credencial, se alían con el alcalde, con el gobernador, con el presidente, con todo, y arrasa con lo que haya.
Ingeniero, gracias por su tiempo. Queríamos conocer de la máquina y de esa posibilidad que se esfumó, lamentablemente, para aliviar el problema de basuras que hoy recobra tanta fuerza en Bucaramanga. Gracias y mucha suerte en campaña.
Bueno, muchas gracias, Julio, y a todos los oyentes, muy amables, al doctor Casas, a Juan Pablo, un abrazo, y a todos los de la mesa, muy amables, una feliz mañana.
Violeta, ¿algo más?
Pues, Julio, nosotros nos tratamos de comunicar con el ingeniero Florin Bolinsky, si no me equivoco en el apellido. No nos contestó, pero yo me comuniqué con una persona que trabajaba en la empresa y es muy curioso porque esta persona nos contaba que Santander, Bucaramanga, no es el único sitio donde habrían tenido inconvenientes para implementar esta máquina. Nos contó sobre la experiencia que tuvo la empresa en San Andrés, Julio. También les, al parecer, les habrían pedido un montón de coimas, de dádivas. Entonces, pues, el ingeniero Florin dijo, chao, acá no me sirvió tampoco.
Pues aparentemente la máquina, ya estamos averiguando con Carol, la máquina se volvió la estrella en Alemania. Y Alexandra, también creo que en Londres la máquina funciona, ¿no?
Sí, por supuesto, Julio, funciona desde hace mucho tiempo, pero hay que tener también en cuenta que hay que tener un buen sistema de reciclaje para que esta, el plástico, por ejemplo, no termine en estos incineradores de basuras, porque pues obviamente el plástico genera mucha contaminación a la hora de quemarlos.
Bueno, pero eso sí es aprender a separar la basura, lo que estamos haciendo precisamente en nuestra campaña del Caribe. Ya regresamos, nos vamos para el ejército de los Estados Unidos.